Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz. Una nueva voz de la verdad. Hora 9 con Adelita Coriat. De lunes a viernes comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9 con Adelita Coriat. Aquí en KW Continente. Vocera de la verdad.
Gracias por estar en la hora 9. Qué orgullo poder contar con usted como oyente y ayudarnos en este trabajo periodístico de todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Oiga, yo quiero agradecer las palabras tan bonitas de mis colegas Milton Enríquez y Guillermo Adames, que hoy estuvieron comentando el libro La Tras las Líneas del Narcotráfico. Les agradezco muchísimo. Usted está invitado a la presentación, es el 22 de agosto a las 5 de la tarde, ahí en La Tlapa. Antes de la Feria del Libro, usted puede pasar y nos acompaña. Lo que más puede darle gusto a un periodista es que después de tanto esfuerzo, las personas también se hagan partícipes de esta investigación y lo puedan sentir como suyo. Y yo le invito a usted para que me acompañe y esté conmigo este día tan importante. De hecho, si usted quiere pasar a comprar el libro, también me apoya. Ya puede estar haciéndolo en las librerías del país. Está en El Hombre de la Mancha, está en, ¿dónde más? Pronto va a estar en La Rocha, no están haciendo el trámite nada más. Y está también en Grant Morrison, ya está eso a la venta en Grant Morrison, en algunas farmacias del país, así es que le pido que nos apoye a través de esto y le agradezco de antemano que así lo haga. Mucho respeto para la audiencia y para nuestro público. Hoy vamos a hablar acerca, bueno, hoy quise invitar a algunos candidatos que se están postulando para el cargo del Tribunal Electoral. Este es una gran polémica que se está formando, porque ¿cuál es la percepción del público? No, el presidente va a nombrar al que le dé la gana, además que tiene que ser un amigo de él para que pueda tomar en cuenta esta situación, y lo que ha desmotivado es la presentación de nuevas postulaciones para el cargo, porque la gente se desmotiva por algunas experiencias pasadas, que es el caso, por ejemplo, Defensoría del Pueblo, Magistrados de la República, para el cargo de la Corte Suprema, y esto ha desmotivado a gente que podría ayudarnos a conseguir que siga el trámite electoral en nuestro país de forma impoluta. Yo quiero saludar hoy a dos de los interesados. Empiezo por el licenciado Márquez Amado, que está con nosotros en la hora 9. ¿Cómo está, don Guillermo? Bienvenido.
Muy buenos días, Adelita.
Gracias por estar con nosotros. Don Guillermo, ¿cuál sería su primer interés de ser magistrado?
Mire, en primer lugar, cuando yo fui magistrado del Tribunal Electoral avanzamos en muchos aspectos en cuanto a democracia después de salir de la dictadura, pero hay muchas cosas más por hacer todavía que tienen que ver con el fortalecimiento de la democracia. El sistema de elección de los diputados, por ejemplo, la conducción de las audiencias por las reclamaciones que ocurren después de las elecciones cuando hay impugnaciones, la vida interna de los partidos políticos, la educación política de la ciudadanía en términos generales y la educación política particularmente de los candidatos cuando se aprestan a desempeñar cargos de elección popular para los cuales no tienen sino muy poca preparación. Todas esas, el gasto público que hace el Estado en los partidos políticos, que debe estar, en mi opinión, mejor administrado. Hay una serie de factores que yo creo que ameritan mejoras en el Tribunal Electoral. Toda institución es perfectible y desde ese punto de vista me gustaría volver a colaborar con el mismo.
¿Usted cree verdaderamente en un proceso de elección que tenga una objetividad en su proceso?
Mire, por parte de la organización del proceso electoral, sí. Por parte de la madurez que tenga la población, de la utilización extensa de recursos que son del Estado para favorecer determinados candidatos políticos, todavía nos falta. Todavía nos falta, y nos falta desde que yo estaba en el Tribunal Electoral. De manera que ahí hay una tarea por hacer todavía. La gente no sabe exactamente qué factores tomar en consideración para poder determinar por quién votar. Yo creo que ahí hay una tarea por hacer.
Bueno, pero de todas maneras, aunque sea así, ¿hay algún tipo de favoritismo, cree usted, que pueda haber por parte del presidente para cierta u otra persona? Le voy a ser sincera.
¿A usted dice la elección de los magistrados de la Corte?
Sí.
Perdón, los magistrados de la Corte Suprema.
No, mire, del cargo del Tribunal Electoral, más bien.
Sí, pero que lo eligen los magistrados.
Correcto.
De la Corte Suprema. Mire, yo creo que el presidente se va a abstener de hacer cualquier recomendación dentro de la Corte Suprema de Justicia, como le pasó ya, y admitió que se había equivocado en el caso de la defensora de los derechos humanos. Cuando se hizo la Constitución, en el caso nuestro panameño, se pusieron 3 magistrados para que administraran el Tribunal Electoral. Y ex profeso, es decir, a propósito, se determinó precisamente para evitar las injerencias políticas dentro del organismo que discierne la elección de los funcionarios públicos que son electos, que fuera uno por el órgano ejecutivo, otro por el órgano legislativo y otro por el órgano judicial. Uh-huh. Precisamente para que estuviera bien definir que cada órgano elige un funcionario uh-huh. en el Tribunal Electoral. Y yo creo que eso debe prevalecer en esta oportunidad. Yo creo que ya la Corte Suprema de Justicia en el año 2006 dio muestras de independencia cuando estaba Martín Torrijos, porque no escogiera a ningún preferido por parte del presidente de la República en aquel momento. Y yo creo que esa especie de patrón de conducta ético y moral puede repetirse. Además, muy bien fundamentado en la ciencia política.
Sí, sin embargo, yo quería hacer puntualizarle un comentario que ayer escuché del presidente de la Asamblea, Cheyo Gálvez, diciendo que a usted lo veía en el fondo del mar de esta elección.
Bueno, el señor Cheyo Gálvez tiene opiniones que no necesariamente son compartidas por muchísima gente en Panamá, de manera que yo preferiría atenerme a los juicios de los propios magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que son los que deben ejercer ese derecho a seleccionar al magistrado del Tribunal Electoral.
¿Esto cree usted que puede influir en el proceso de elección lo que diga el presidente del Parlamento? Es decir, ¿puede ser tal vez un mensaje directo de las altas esferas del poder?
No estoy seguro, pues no se puede descartar nada, uno nunca descarta nada, pero tampoco le puedo dar ninguna firmeza ni solidez a lo que está manifestando el presidente de la Asamblea en ese sentido, porque pues, realmente y por mandato constitucional le corresponde a la Corte Suprema de Justicia.
¿Qué cree que valora exactamente la Corte en esta elección? ¿Van a valorar la trayectoria, la carrera impoluta de una persona o van a valorar si esa persona le gustará al presidente de la República?
Bueno, mire, ahí hay magistrados que han sido nombrados en periodos anteriores. Recientemente hubo 2 magistrados que hicieron una especie de causa común convocando a la designación a la aprobación de la ley para la Sala Quinta. Allí ha habido, hasta donde yo sé, divergencias dentro de la propia Corte Suprema de Justicia que han trascendido al exterior. De manera que yo creo que ahí va a haber algún debate. Yo creo que en ese debate saliera a surgir las virtudes que tengan los distintos candidatos, los defectos que podamos tener, y eventualmente van a tener que llegar a alguna conclusión. Entiendo que se requiere el voto de 6 de los 9 magistrados, lo cual hace una mayoría de 2/3, y eso pareciera estar enderezado a asegurar una mejor elección y no la de una simple mayoría voluntaria.
Don Guillermo, ¿usted qué opina de las reformas que se están efectuando en este momento?
Mire, las he estado leyendo y las he estado leyendo con atención. Incluso me he apuntado o me envié un email a la Asamblea, a la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales para poder participar en el debate que va a haber, en el primer debate como ciudadano panameño interesado en los asuntos democráticos de nuestra nación. Yo la he estado leyendo y yo veo varias cosas allí. En primer lugar, creo que al reducir el proceso electoral a que las primarias solamente puedan hacerse dentro de los 6 meses inmediatamente anteriores a las elecciones, van a ocasionar una intranquilidad en los partidos políticos de oposición que es absolutamente innecesaria. El artículo 219 del Código Electoral en este momento permite que las elecciones primarias se hagan hasta con un año de anticipación, y los partidos políticos de oposición, concretamente el Partido Panameñista y el Revolucionario Democrático, han preparado ya su agenda para hacer esas primarias dentro de ese año, pero no antes de los 6 meses anteriores a la elección. Con lo cual estarían alterándole su calendario electoral a estos partidos políticos. Eso no es sano, y no es sano porque después va a permitirle a los partidos políticos que lleguen al gobierno en algún momento sentirse con licencia para alterar el calendario electoral previsto en las leyes, y vamos a estar constantemente la ciudadanía viendo cómo un partido le pone zancadillas a otro y después el primero le pone zancadillas al anterior.
O sea, eso que no es el momento para hacer estos cambios.
No, ese tema en particular me parece que es un poco inconveniente y que con un poco de sensatez y de sentido común se puede superar con facilidad. De tal manera que primarias que ya estén programadas, que continúen con su programación sin perjuicio de que la candidatura se presente formalmente al Tribunal Electoral dentro de los 6 meses anteriores a la elección, y no hay absolutamente nada que impida que eso pueda hacer de ese modo.
¿Quiere decir que lo mejor sería quedarnos con lo que tenemos hasta el 2009 y después entonces hacer los cambios en el 14?
No, yo no creo en eso. En ese aspecto, en ese de la alteración del calendario de las primarias.
¿En cuál sí está de acuerdo?
Por ejemplo, en el de la eliminación del voto en plancha, como lo han denominado, que yo no lo llamaría así, pero bueno, yo creo que ahí tienen un punto positivo. Yo creo que ese sistema de votación es nocivo para integrar la Asamblea. Lo dije el 30 de junio de 1993 cuando se debatía esa ley en la Asamblea, y allá, espero que haya quedado constancia en la acta de ella, desde entonces manifesté que el sistema era antidemocrático, y creo que vale la pena explicarlo para que esa especie de germen antidemocrático que tiene nuestro sistema no continúe prevaleciendo después de las elecciones del 2014, sino que pueda sanarse desde este momento. Por ejemplo, en el tema, hay otro tema que es el de los adherentes para las candidaturas independientes. En ese tema, mire, yo creo que ahí está pidiendo el 2% que debe recoger el 2% de adherentes que deben recoger los candidatos independientes para postularse. Yo creo que eso es un poco alto. Me van a decir que no es alto porque los partidos se integran con el 4%. Y tengo que conceder que es verdad, pero lo que pasa es que los partidos políticos disponen de 10 años para poder llegar a ser partido político recogiendo adherentes durante 10 años y llegar al 4% que prescribe la ley. ¿Pero a qué les van a pedir 3 meses? O máximo 5 o 6 meses. Y en ese tiempo es sumamente difícil que un candidato llegue a esa cantidad de adherentes.
¿5 o 10, me corrigen?
¿Cómo?
¿Son cinco o diez?
¿Cinco o diez qué?
Años, los del partido político.
Los partidos políticos son 10 años.
Sí, 10 años.
Si no me equivoco, así cinco, es.
Dice Bonici aquí que son 5, Bonici. Bueno, sí.
Buen día, magistrado.
Bueno, independiente, sean 5 o sean 10, fíjense que la diferencia no es mucha. Porque de 3 meses a 5 años hay bastante diferencia en meses.
Y ahí tiene toda la razón.
Así es que eso no tiene mucho sentido. Pero yo creo que son 10 años, porque el partido político que no llegue dentro en cualquier año al 10% de la totalidad de los adherentes que necesita, entonces queda excluido de la promoción. Uh-huh. Esto, bueno, voy a otro punto también, que es el de, yo creo que los topes de perdón, la transparencia.
Los topes ni siquiera los tomaron en cuenta.
No, yo sé que no los
tomaron. ¿Les valió?
No le importó un comino con eso. Uh-huh. Pero bueno, digamos que no avancemos en eso y que lo dejemos así. Pero hay una bonita oportunidad para que por lo menos seamos precavidos en prevenir el acceso de recursos criminales a las campañas políticas o de transnacionales que pudieran estar interesadas en negociados o en contratos con posterioridad. Entonces, que todas las aportes a las campañas políticas sean públicos, que sean conocidos por la ciudadanía. Eso no requiere sino una norma muy sencilla, después el Tribunal Electoral sabrá muy bien cómo implementarla, porque no es de mayor dificultad hacerlo.
Bueno, esto es importante que se pueda quedar así, pero es que realmente la legislación actual, si tuviéramos un poco de voluntad política, los mismos candidatos harían públicas las donaciones que reciben. Pregunta uno, ¿por qué no lo hacen? ¿Cuáles son los intereses económicos que están de por medio? ¿Quién les dan la plata?
No lo hacen porque con frecuencia las personas que les dan las donaciones no quieren que se sepa que han dado las donaciones.
Obviamente.
Por el hecho de que si gana el candidato del otro partido, entonces piensa que si el otro llega al gobierno, él será objeto de persecución.
Sí, pero
si la regla fuera igual para todos, si la regla fuera igual para todos, entonces todos se abstendrían de hacer las donaciones en la misma medida, o todos, llevados por sus firmezas y sus convicciones ideológicas, la harían independientemente de que haya esa publicidad.
Es que realmente eso pareciera una burla a la ciudadanía, simplemente. Así eso es. De que quede estancado en un archivo del Tribunal Electoral y...
Yo estoy totalmente de acuerdo, favor, y siempre me opuse a eso.
¿A quién le van a echar cuento a estas alturas de la vida?
Así es. Es más, yo siempre sostuve, mientras estuve en el Tribunal Electoral inclusive, pero no obtuve el apoyo de mis colegas en aquel tiempo, que mantener que hubiera apoyos, es decir, subsidios a los partidos políticos para las campañas, y además permitir las donaciones del sector privado sin ninguna limitación, era precisamente abrir las posibilidades de corrupción y de penetración de dinero mal habido dentro de las instituciones del Estado.
Claro, ese es el gran problema que tenemos siempre, y que nadie quiere decir nada, y entonces queda la prensa siendo la investigadora de todas estas cosas con los recursos limitados, porque nosotros tampoco podemos tener acceso a ciertas informaciones que solamente se le otorgan a las instituciones encargadas o con licencia para pedirlas, por así decirlo. Y eso queda pues en un muy mal prestigio. Además que después creen que uno les está haciendo la contra. Bueno, ya después los problemas complicados que vienen a atendernos a la prensa. ¿Y se va a reunir la Comisión Nacional de Reformas Electorales? ¿Hay necesidad para esto o no?
¿Perdón? ¿Se va a qué?
Reunir la Comisión Nacional de Reformas Electorales mañana. ¿Hay necesidad?
Sí. Bueno, yo creo que es un tema que a todos nos interesa mucho y que vale la pena que se debata. Mientras más personas debatan este tema y estemos todos más conscientes de lo que se está haciendo, intervengamos para hacer saber nuestras opiniones, y además la Asamblea considera las opiniones de la ciudadanía y de las organizaciones de la ciudadanía, porque es que la nación somos todos, pues tanto mejor será para la nación.
Lo que se ve es que se puede venir un clima un poco oscuro, estos nubarrones entre la comisión, porque yo me imagino que la comisión lo que va a decir es que no está de acuerdo con esas modificaciones, porque no le respetaron su papel.
Sí, eso probablemente sea de ese modo. Yo también voy a acudir a esa reunión.
Mañana será a las 4. Gracias, don Guillermo. Buena suerte en su trabajo, buena suerte en su postulación.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, don Guillermo Márquez.
Saludos a los oyentes e incluso al licenciado Bonici, que entiendo que está ahí.
Sí, acá está.
Igualmente, saludos a usted, magistrado.
Bueno.
Gracias. Recuerde el Twitter, @AdelaSaltiel. Hágame saber sus comentarios. Para eso estamos, no para otra cosa. Usted es una manera de comunicarse con esta servidora casi que en forma instantánea. Y hoy creo que tenemos buen internet, así es que hágalo. @AdelaSaltiel. A veces la computadora mía se pone un poco lenta y me cuesta entrar en esto, pero hoy está fosforito, se ve que es lunes.
El viernes se pone terca.
No, hombre, desde mañana empieza. Don Pepe, buenos días, ¿cómo está usted?
Buen día, Adelita, buen día a todos tus oyentes. Y también buen día al magistrado Guillermo Márquez, que la verdad es una luminaria en materia electoral. Él y yo hemos compartido mucho tiempo en lo que es materia electoral, más de dos décadas, se puede decir, desde que él era magistrado, y en verdad ha sido un pilar de la democracia en lo que es el aspecto del fortalecimiento del Tribunal Electoral. Mira, te voy a decir una anécdota. Antes de la invasión, los magistrados del Tribunal Electoral, el puesto de presidente del magistrado electoral no era rotativo como lo es ahora. En ese entonces, por mandato de la Asamblea, le tocaba al que era designado por la Asamblea el presidente del Tribunal Electoral. Y con mucho desprendimiento, el entonces magistrado presidente, don Guillermo Márquez Amado, y reglamentó con los otros magistrados, y después se elevó a ley, que hay una situación rotativa. Y cada dos años cambian los presidentes del Tribunal Electoral. Cambia uno a vocal, otro a presidente y así sucesivamente. Ya tienen el turno en base al puesto y a la designación de los mismos. Fíjate, estas son las posiciones que uno tiene que tener como panameño, de desprendimiento. Mira, es una situación que en el día de hoy no ha habido el desprendimiento por parte de la Asamblea al permitir que en verdad las propuestas emanadas de la Comisión de Reformas Electorales, que han sido la tónica durante estos últimos 22 años de democracia, de que efectivamente sean las reformas que se discuten en su totalidad. Mira, Adelita, el 99% de lo que dijo el doctor Márquez, estoy de acuerdo. Sí. Ahora sí habría que aclarar algo. A veces uno no maneja el código electoral porque no se aprende todos los artículos a memoria. Te lo digo porque yo tampoco me lo sé. Pero si tú me hablas de cada artículo, igual que él sabe de las discusiones y el fondo del tema. Efectivamente, los partidos políticos en formación, que estamos hablando, tienen 5 años de periodo. Comienza el primer periodo, inmediatamente termina la elección, tienen hasta el día de las elecciones para determinar si efectivamente llegan o no llegan a la cuota. La cuota en este momento está como por 60 mil
más o menos.
60 mil más o menos.
Aproximadamente.
¿Qué quiere decir? Pero el primer año tienen un periodo de gracia. En ese no tienen que llegar a la cuota mínima que les establece la ley electoral, sino en el segundo año. En este caso sería el 10%, que es la cuota mínima que deben inscribir por año, que serían unas 6 mil personas. Y don Guillermo Márquez señaló un punto muy importante, que es el exceso del 2%. ¿Cuánto es el 2% del electorado panameño? Que no es en la totalidad que vota. Estamos hablando de 2% de 60.000, 30.000 personas. 30.000 personas en un periodo tan corto, si se le permite un partido en formación.
2% de 60.000.
2% de 60, no, 2% sería un promedio de 30.000 personas.
¿Qué cosa?
30.000 personas tendrían que tener más o menos 30.000 personas según lo que estamos hablando, el 2% para poder ser un candidato independiente.
Pero no son 30.000, no son 2% de 60.000.
No, estoy hablando que 4% serían 60.000 actualmente, un promedio. si vamos al 2% serían 30.000 firmas reconocidas que tuvieran que estar inscribiéndose en un periodo muy corto. Un candidato independiente no tiene la estructura que tiene un partido a nivel nacional. Uh-huh. Un candidato independiente a presidente de la República no tiene, no solamente la estructura, no tiene el tiempo que tiene un partido ni la gracia que le da un partido para poder inscribir. Entonces son situaciones que hay que sopesar.
Yo quería hablar de eso con usted más adelante, don Pepe, sí. Pero yo quiero agradecerle el interés que tiene por acudir al programa, por hablar con la audiencia. Pero yo no puedo dejar de mencionar su último cargo antes de empezar a hacer una aspiración de esta trascendencia, como es la parte de ser candidato para un tribunal electoral. A mí me pareció que la última vez que usted estuvo en un cargo público de tanta relevancia como era lo de la Procuraduría, se fue dejando un narcoescándalo que nunca quedó aclarado. Y que a mí me llama mucho la atención en ese sentido, cómo ahora sale a buscar otro cargo público teniendo ese antecedente.
Aclaremos este punto. Hay dos situaciones que uno debe afrontar en la vida. Uno es decir la verdad y decir la verdad de uno en un momento dado. Y la otra es ocultar los hechos que ocurrieron en el Ministerio Público. Cuando sucede que se determina por parte de los investigadores que había habido irregularidades en la liberación de narcotraficantes o de presuntos narcotraficantes, porque todavía está el proceso, en base a que habían sido liberados por una exfiscal en la provincia de los Santos y Herrera, yo mando inmediatamente a los tres fiscales de drogas nacionales a que hagan una investigación y que me den un informe qué era lo que estaba pasando. Cuando ellos llegan, me señalan las irregularidades que estaban y yo les dije, no importa quién esté metido en esto, habían personas allegadas a mi administración que habían sido recomendadas por personas externas que no tienen nada que ver en este asunto, pero habían sido recomendadas, gente interna y externa, que habían sido vinculadas en base a los principios de la investigación de los tres fiscales de droga. Ellos me mandan el informe, yo les señalo, hagan lo que tengan que hacer en base a la ley. ¿Pero qué sucede? Hubo personas que me recomendaron, oye, esto te va a afectar tu imagen. Si tú haces esta denuncia pública, esto te va a afectar tu imagen. Pero yo también pensé, si yo no hago esta denuncia, en 3 meses dicen que soy un cómplice. ¿Qué
pero
hice
no,
yo?
No basta hacer la denuncia,
pero bueno,
tomar
hice,
acciones.
Pero tomé las acciones.
Pero los fiscales que dieron el nombramiento de la persona, ahí siguen.
Bueno, pero
no
es que,
hubo amonestación.
Pero aclaremos.
Quedaron ahí.
Aclaremos.
Yo me acuerdo, el fiscal Sofanor Espinosa nunca pudo aclarar por qué le dio el nombramiento
bueno,
a esa persona.
Pero dime
por
una
10
cosa.
Días.
Adelita, yo tardé 15 días más después de esa situación, puse mi cargo a disposición y me retiré para que hicieran las investigaciones.
¿Y eso
es
de qué
una
sirvió?
Responsabilidad. No, es que eso es una responsabilidad del que tomó el mando, el procurador
no,
actual.
No, no. No, usted estaba de procurador cuando el señor Sofanor Espinosa firmó la habilitación
bueno,
de esta persona que le dio
cautela. Bueno,
se hizo un narcoescándalo que había penetrado la Procuraduría. Un caso de magnitudes sinceramente
claro,
respetables.
Tú tienes razón.
Uno
pero,
no puede
pero
agarrar y sentarse
quisiera,
en el cargo como máximo
cuando,
responsable.
Cuando le pedía a las autoridades y al público en general, públicamente, está sucediendo esto. El narcotráfico estaba infiltrado en el Ministerio Público.
¿Pero
¿Y qué hace?
Pruebas había de eso?
Pero es que estábamos haciendo la investigación y tenía
pero
dos
si
cosas.
Pero si estaban haciendo la investigación, ¿por qué se saca una conclusión tan a priori?
Pero es que había una liberación irregular
pero
y se tomaron las pruebas. Por eso es
pero,
que ahora
pero
mismo...
¿Por qué no lo atendió
Adelita,
un tema
ahora mismo en los juzgados, hay un proceso que está detenido porque todavía hay un recurso allá.
Entonces, mientras tanto, en la Procuraduría siguen los fiscales de
drogas. Bueno, pero
ya
es una decisión, decisión del actual procurador, no mía. Yo hice las separaciones, e hice las investigaciones en el poco tiempo que tuve. Tú no puedes exigirme a mí, ni nadie puede exigirme, vamos a aclarar este punto, nadie puede exigirme que yo no tomé los correctivos en el momento mientras pude hacerlo.
¿Cómo que nadie?
Pero ya como procurador no tenía, ya no era procurador.
Porque usted era el procurador.
Pero entonces
y le podemos
cosa.
Exigir sí. Porque somos ciudadanos.
Bueno, pero yo
y más
¿qué hice
porque
yo?
Las respuestas
¿qué hice yo?
No
fui,
están
fui
claras.
A la comunidad, llamé a los medios y le dije lo que estaba pasando.
No, pero es que usted hizo un juicio a priori.
¿Por qué juicio a priori? A priori,
primero que
tú
todo...
tienes un libro que acabas de hacer de una situación irregular que lleva años, que entre los puntos que tú tienes en tu libro, que lo has hablado, está el caso Brewster. ¿Llevan cuánto? ¿Cuatro o cinco años de ese caso?
Seis años.
Y, bueno, seis años, imagínate, y no hay nada.
¿Cómo
yo en
no?
15
¿Hubo un
días qué milagro podía hacer?
Hubo un sobreseguimiento de la Corte Suprema de Justicia porque nunca hubo indicios. Pero ¿sabe usted qué es lo peor? Sí. Nunca volvieron a abrir la investigación las fiscalías. ¿Por qué las fiscalías se han quedado calladas en el caso Brewster?
Es que,
nadie ha hecho nada en ese caso.
La responsabilidad
Busquen
es cada uno
atentado,
de los despachos.
Usted también estuvo en el cargo
Brewster
y tampoco lo abrió.
Quedó muerto y nadie sabe quién lo mató.
Y usted también estuvo en el cargo y no se preocupó. Por eso.
¿Cómo no? Yo me preocupé, pero yo no podía intervenir ante lo que es independencia judicial.
Pero
la independencia
por Dios,
judicial.
No, nada que
mira,
ver, procurador.
Mire, la independencia judicial,
sentido,
cuando
no,
uno se mete, mira,
no.
Te voy a decir una cosa, cuando uno se mete a hablarle a un juez o a un fiscal, tú tienes que hacer esto, entonces dice, estás manipulando sí. la justicia.
No,
a la
no,
inversa
no. Bueno, mire,
es lo que sucede.
Yo le voy a decir
ahora,
una cosa, dentro de un cargo sí. de un procurador de justicia, sí. al anunciar un narcoescándalo de la forma en que lo hizo en la manera mediática, era para que mínimo usted hubiera votado los fiscales que nombraron a esa persona en el cargo.
Estaban haciéndose las investigaciones y
pero,
al final
y ya acabaron.
Sí,
¿y dónde no, están? Pero
bueno,
entonces, si se están
estuvo,
haciendo las
mira,
investigaciones, ¿por qué salen al
estuvo
aire?
Estuvo involucrado también investigando el fiscal auxiliar, que después de ahí el expediente se le pasó al fiscal auxiliar. Y de ahí se debió haber pasado a una fiscalía anticorrupción. Pero todo eso es un procedimiento. Los que sí. son abogados
pero
saben
entonces,
que de un,
¿por
del
qué
día para
sacarlo
otro?
Al aire con ese juicio
pero
tan
es que
a priori.
Había que hacerlo. En este momento
no,
te voy a decir
no,
una cosa.
No,
ya estaban,
no,
mira, ya le estaban
no.
achacando responsabilidad a un fiscal. Mira, le estaba,
no,
mira
no.
para encubrir, estaban achacándole responsabilidad al fiscal de Herrera. Al fiscal de Herrera diciendo que estaba había hecho una manipulación sobre otro expediente para encubrir otra situación.
Óigame,
esas investigaciones las tiene que hacer el Ministerio Público.
Pero
ya yo
si
no
usted
podía.
Estaba a cargo,
pero solamente
Bonici,
estuve a cargo
no
15 días después de ahí puse mi cargo y preguntaron a un titular.
Pero escúcheme, pero está, usted lo puso está, a raíz del narcoescándalo, no
mira.
Lo puso a raíz de una investigación interna
mira,
que había hecho.
Mira, Adelita,
entonces no se entiende.
Adelita, yo hice la denuncia. Y lo que recibí
pero no
fue un ataque.
Una denuncia.
Mira,
es que hay que hacer una investigación.
Cuando te están,
interna.
No. Cuando yo voy a comenzar a hacer la investigación, comienzan los ataques infundados a mi persona que estaba pidiendo, que pedí, y tú lo sabes muy bien porque públicamente pedí, que se hiciera a todos los funcionarios del Ministerio Público, se les hiciera la prueba de caligráfica para determinar si estaban.
¿Y dónde están esos
pero
resultados?
No se pudo hacer. Si lo
pero
que,
¿cómo no pues, se va a poder, señor Bonici, si usted es el procurador de
no,
la República?
No.
En ese momento se puede hacer todo lo que el procurador envíe.
Primero, en la ley no está. Segundo, los mismos
no
funcionarios no querían.
Son elementos de probatorio.
Lo que pasa es que, mira, Adelita, es que una cosa es lo que piensa el que ve el caballo, otra cosa es el que está montado en el caballo.
No.
Yo hice todos los esfuerzos necesarios. Y ahora te voy a decir una cosa. Asimismo, como no callé y hablé al público, asimismo, como candidato a magistrado del Tribunal Electoral, estoy hablándole al público y diciéndole las cosas que creo que no son correctas. Yo soy miembro de la Comisión de Reformas Electorales, porque este es el tema que vinimos a hablar. El tema de las reformas electorales, yo considero que es inconveniente en este momento. No solamente inconveniente, es un caldo de cultivo para futuros problemas en una elección tranquila.
Sí, yo entiendo que ese es un tema importante y yo voy a dejar que usted hable de eso porque sería injusto de mi parte
pero es que solamente,
no tomarlo en cuenta si usted me viene
a
hablar.
Es que ha venido
es que yo soy muy transparente
bueno,
con la agenda
yo
que yo mantengo acá.
Más transparente no puedo más transparente no puedo ser que le he dicho a todos los partidos políticos, a toda la sociedad civil, a todos los medios de comunicación televisivo, invíteme, cuestión. Gracias a Dios tú lo estás haciendo. Otros no se atreven. ¿Por qué no se atreven? Porque no quieren oír la versión de uno. Solamente quieren oír la versión de terceras
no,
personas.
A mí sí me gusta ir a la fuente.
Gracias.
Usted
gracias
es
a
la
Dios.
Fuente y usted es la persona que estaba
gracias
en el cargo.
Gracias a Dios. Mira, gracias a Dios.
El,
hay periodistas que son independientes y periodistas que cuestionan duro. Y tú tienes.
Yo sé
ese.
Que usted está ahorita metido en un encuestionamiento y yo le pido
pero
que
bueno,
lo vea
yo,
en la
pero,
forma
pero,
periodística, sí. porque no es personal.
No. Eso, pero es que no es personal. Yo lo que te estoy hablando, mira, si fuera personal. Si fuera personal, yo no tuviera nada
no,
que estar
yo
aquí.
No, yo no,
yo
necesito
lo que estoy haciendo, ¿tú sabes qué? Mira, yo lo que estoy haciendo es afrontando la realidad, la responsabilidad. Y cuando uno tiene la conciencia limpia, que trata de hacer las cosas bien, entonces uno puede enfrentarse a cualquiera de forma respetuosa. Bien,
vamos a volver al cargo porque muchas cosas que ocurrieron antes pueden ser similares a lo que podría ocurrir si
se
usted
está
llega
cortando
al cargo.
El tiempo porque está, pareciera que del materia electoral no me quieres hablar. Cuando tú quieras un programa entero, te lo doy dos si quieres.
No, yo le voy
tres
a hablar,
programas enteros.
No,
hablemos del Tribunal Electoral.
Nada más una última pregunta del caso del narcoescándalo. ¿Por qué usted no hizo una investigación interna en la Procuraduría?
¿Cómo no?
Se hizo una investigación.
Imagínate.
Ahí siguen los fiscales en su puesto.
Mira para que tú veas. Mira, si yo fuera. Mira, si yo no.
La gente votada no hay.
Sí hubo votado. Sí hubo votado. Vamos a aclarar. Se votó a la fiscal, se votó a la jefa de recursos humanos.
Y a Sofanor Espinosa que
se solicitó. Espérate. Se hizo la investigación abierta, se trasladó a otro fiscal independiente porque también se le estaba acusando a los fiscales de droga. Había que sacar a otro fiscal. Si tú tienes la investigación y también te acusa, tiene que pasar a otra persona. Te tienes que declarar impedido porque hay situaciones como lo hice yo. Yo me salí. Mira, te voy a explicar
un punto
importante. Mira, el abuso de autoridad. El abuso de autoridad comienza cuando tú violas lo que dice la ley. Y yo no iba a violar la ley. Mira, el Ministerio Público le costó millones de dólares funcionarios destituidos irregularmente y no en base a la ley. No voy a decir nombres, pero tú lo sabes muy bien.
Pero fue Ana Matilde Gómez.
¿Qué hice yo? Yo solicité a la Corte que se autorizara la separación de la secretaria general, que también estaba en la investigación, que ahora resulta ser que no hay suficientes elementos según lo que dice la investigación. ¿Pero qué sucede? Yo lo que hice fue decirle a los de la Corte, esto es lo que hay, ustedes decían si se separa o no, porque ya habían devuelto a esa señora con $300,000 que tuvimos que pagar de los impuestos tuyos y míos.
Sí, pero en ese momento, procurador, en el momento del narcoescándalo, para muchas personas lo que vimos fue que, de acuerdo a su boca y a sus palabras, la Procuraduría estaba siendo penetrada en narcoescándalo.
Y lo está haciendo diariamente. Mira, te voy a decir una cosa.
Pero
diariamente,
una cosa es decirlo por parte
criminales.
De un procurador en cargo.
Hay que ser valiente.
Es que yo lo pueda decir. No, sí, pero no es que no es el hecho
pero
de
es que
denunciar.
Mira, Adelita.
Es la investigación interna.
Adelita, vamos a poner un ejemplo claro. Los exministros de Educación del gobierno de Martín y otros exfuncionarios públicos que por no denunciar situaciones irregulares en su ministerio para evitarse un escándalo, ¿qué han hecho? Ahora están le han levantado procesos judiciales y los tienen casi como encubridores o cómplices. Entonces,
¿pero qué es lo que ha sido de eso, Fanor Espinosa y Arias?
Pero bueno, pero
si
para, para eso está su superior.
Esto,
para eso está su superior.
Pero
que
si
es
usted
el que
era
tiene
el superior
que
en
bueno,
ese
en
momento.
Ese momento yo mandé la investigación a separar. ¿Qué hicieron? Yo te voy a decir una cosa, nombraron un nuevo procurador, ese procurador debía continuar las investigaciones, no mi persona.
Pero ese
ya
procurador,
yo no podía fuera. Tú quieres achacarme una responsabilidad de una investigación que duró 8 meses. Grandes meses.
Pero en ocho
no
15 meses,
días.
Una investigación interna sí era factible.
Ah, bueno, pero la tenía que seguir continuando la persona que estaba encargada, no mi persona.
Usted dijo, cuando se fue, que Martinelli le debía un favor. ¿Cuál es el favor?
Haber aceptado un puesto que me trajo tantos problemas.
¿Y entonces cómo se lo va a cobrar? ¿Con este otro?
Digo, decir, hey, yo te puedo hacer favores a ti un montón y yo no le cobro. ¿Por qué tengo que cobrártelo?
Pues
primero te voy a decir una cosa, no soy ungido. Si fuera ungido, entraría calladito y por la puerta de atrás. Vamos a aclararlo. Dos, si fuera ungido, no fuera a los partidos políticos de oposición, ya me recibió el Partido Popular, la Comisión Política. Y estoy muy agradecido porque para ser un partido tan beligerante, tan fuerte, el licenciado Milton Enríquez, presidente del partido, permitió que yo expusiera por 3 horas. Le estoy pidiendo al PRD, dicen que van a hacerlo, pero sabes que están en su conflicto interno. El panameñismo ya me contestó, le mandé a Cambio Democrático, le mandé al Molirena, le mandé
a
todos. ¿Qué?
¿Qué le va a exponer a ellos?
Las posiciones, y esto mismo que tú estás haciendo, los candidatos actuales que hay para magistrados del Tribunal Electoral deben ir a la ciudadanía, a los organismos, no tenerle miedo para ser cuestionados. Yo no tengo miedo porque yo no tengo rabo de paja. Yo lo que sí hice fue cosas que a muchos no le deben haber gustado. Cuando yo entré a la Procuraduría, dijeron que había 47, una lista de 47 PRDs que yo iba a meter preso.
Yo quiero saber qué PRD yo perseguí. En el caso
Semi. Pero se abrieron varios, como no, sí, se abrieron bastantes expedientes sin fundamento.
Pero una cosa,
Nunca me olvido el de los sindicalistas, bueno, que interrogué a Ángel Calderón cuando era fiscal auxiliar,
hablando de un testigo protegido.
Te voy a decir que vio 50 personas en el paradito de la universidad.
Mira, las investigaciones se pueden dar en base a denuncias. Las investigaciones se dan. Pero una cosa es que se tomen órdenes.
Hubo persecuciones en ese momento, eso sí me acuerdo.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Como procurador, a las 9 de la noche, cuando hubo el problema de Bocas del Toro, yo salí a los medios de comunicación a decirle a la ciudadanía, ¿qué procurador lo hace? Yo quiero saber, que tiene la valentía de decirle, señores, nadie está perseguido, no hay ninguna instrucción de parte del Ministerio Público. Lo hice yo en ese momento. Y tú estás diciendo que había persecución. Y yo salgo a las 9 de la noche a decir que no hay persecuciones. ¿Por qué lo hago? Porque yo no estaba permitiendo persecuciones. Cuando hubo el caso Semi,
cuando fue lo de los irregularidades,
ahí subieron todos los ex diputados. Algunos estuvo detenido, algunos le levanté cargo. No, ellos vinieron a explicar su situación, cada uno tranquilamente. Cada uno expuso su posición. Mira, yo te voy a decir algo. No. Además, el dietilén glicol, durante 5 años estuvieron aguantado. El único
todavía que sigue el caso.
No, pero yo me comprometí a que iba a haber una vista fiscal. Y salió la vista fiscal en mi periodo.
La vista fiscal
todavía, ahora yo no puedo decir, y el Ministerio Público, vamos a hablar como institución en ese momento, el Ministerio Público hace la vista fiscal a favor, en contra, pidiendo un llamamiento a juicio de X persona, pero las decisiones las toma el órgano judicial. Tampoco se le puede achacar toda la responsabilidad del Ministerio Público.
Pero el Ministerio Público tiene que tener las bases
La encuesta Unimer sacó el peor funcionario calificado, el procurador José Ayú Prado.
Pues
en encuestas anteriores.
Eso es un medidor del índice de confianza.
Pero te voy a decir una cosa: está 13 puntos abajo de lo que yo estaba en impopularidad. O sea, todavía yo, en mi peor momento, en un momento de conflicto que había la separación de la procuradora.
Pero eso no va a ocurrir. Entonces, si sale una persona diciendo que hay un narcoescándalo, entra el otro.
Pero escucha. Yo estaba 13 puntos. Yo estoy 13 puntos arriba de aceptación. 13 puntos arriba y yo no tengo. Y yo sí tenía problemas porque yo me enfrentaba a los periodistas. Yo los llamaba y les decía, cuestiónenme todos los días. Sí, mira, todos tus colegas, incluyéndote a ti. Ahora, hay un par de veces que me llamaste, lo sé, y que no te pude atender porque estaba en unas reuniones y chocaba casi siempre, por mala suerte para tu programa, chocaba eso, pero sí conversaba y siempre te contestaba el teléfono. Y te dejaba dicho mi posición corta, porque no podía entrar, pero casi siempre a esta hora es una hora de conflicto para los funcionarios. O sea, a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, es mucho trabajo en esa oficina. Se está preparando todo el día y arrancando.
No tengo recriminación de eso. Sí. Lo que realmente, en vez de hablar de las peticiones que yo pude haber hecho, a mí me gustaría que usted, señor Bonici, aprovechara estos micrófonos para aclarar todo lo que pasó en ese narcoescándalo, porque aún hoy, después de tanto tiempo, yo le apuesto que ese caso no va a salir en nada. Como todos los que hay en este país,
pero es que
los
es
grandes
punto.
Escándalos,
tú tienes
los
la razón.
A los tribunales,
tú tienes la razón.
Las
yo estoy exigiendo.
Se los quedan investigando siglos de siglos de siglos. Llegan al tribunal y ahí está congelado ese caso del narcoescándalo.
Pero te voy a decir
un año y pico congelado.
¿Tú crees que a mí me gusta que la justicia sea tan lenta? Yo soy abogado que litigo, aclaremos. Y yo te voy a decir, justicia tardía no es justicia, para independientemente si se te están levantando cargos o no. Aquí es un problema, primero, de recursos. Segundo, de voluntad.
No, no es de recursos.
No, hay de todo,
No,
no, no, no, sí hay problema,
voluntad.
Sí hay problema de recursos.
No, de recursos
sí hay
no
problema de recursos porque hay recortes. Mira, yo te voy a decir una cosa. Un juez que tiene 700, 800 casos para resolver y que le entran otro, por año... y que le entran 700, 800 casos para resolver, con tomos y expedientes enormes. La verdad es que el sistema de nosotros ha colapsado, y no colapsó ahora, colapsó hace una decena de años atrás, y lo sabemos. Por eso era ahora que venimos con el sistema de este famoso acusatorio, que también tiene un problema. Es un sistema muy fino, que pareciera fuera más rápido, pero ¿sabe lo que pasa?
Pero
no tiene los recursos.
Pero el problema es que el Tribunal Electoral tampoco los tiene y va a tener que estar
dependiendo
del presidente.
Pero te voy a decir una cosa, las reglas democráticas se han mantenido y hay que seguirlas manteniendo como está. Yo te voy a decir una cosa, el Tribunal Electoral es un ente colegiado.
Usted fue escogido por el señor presidente Martinelli para ocupar el cargo de procurador.
Sí.
Eso significa que usted es una persona de confianza del señor presidente Martinelli o que confió en sus servicios para administrar la justicia o las investigaciones.
Eso es muy diferente de lo que acaba de decir.
Está bien.
De confianza, yo no como en la casa del señor presidente, tantito. Yo no me reúno con el señor presidente, no saco fotos.
Pero
bueno,
no
pero te voy a decir una cosa, reunía los requisitos y consideraba en ese momento pero el señor no presidente que era la persona que podía ser una persona tranquila que podía aguantar las cosas.
Y dentro de la Procuraduría, cuando usted entró,
y yo acepté solamente el cargo de suplente, aclaremos.
Usted está nunca lo nombró.
No, yo estoy nombrado como procurador suplente de la Nación.
Cuando entró usted nunca nombró al suplente, tampoco.
Digo, no, disculpa, Adelita, usted tiene una confusión. Y te lo puedo aclarar, Está el cargo de procurador titular y está el cargo de procurador suplente, que es el que yo acepté. Cada resolución, a mí cuando me llegaron
usted actuó como procurador suplente
y siempre mantuve y pedía, por favor,
ahí está Yu Prado que no ha nombrado el suplente.
No, esa es otra situación. Yo puse mi cargo a disposición y no lo nombra Yu Prado, aclaremos. A Yu Prado nombra procurador encargado.
Está
el
bien.
Que nombra procurador suplente es el gabinete con la ratificación
muy bien
de la Asamblea.
Bonici, dime. Usted es una persona que pues se puede decir que goza de la confianza del presidente.
No, porque te voy a decir una cosa. Tanto gozo de confianza del presidente que yo te voy a decir una cosa, yo he hablado en años. ¿Cómo tú vas a poder gozar de confianza de alguien?
Por la primera escogencia que hubo,
eso no quiere decir, hay muchos que escogen y dicen que una cosa es confianza y otra cosa que tú consideres que es una persona que puede hacer el trabajo. Y confianza
es que tiene que ser ambas, porque yo de presidente
necesariamente,
poner una persona íntegra o una persona que yo creo que también me ayude.
Adelita, si yo hubiera sido una persona de total confianza del señor presidente, como tú dices, yo fuera ministro, yo fuera cónsul en un lugar, yo estuviera en otros lugares.
Más o esperaría que lo nombren del tribunal.
Hubiera esperado que me nombren del tribunal, correcto. Entonces, yo no soy el ungido, aclaremos eso.
Yo no sé.
Además, te voy a decir una cosa. Si salgo o no salgo, no es lo que me preocupa. Te lo digo una cosa. Tengo trabajo, me va bien gracias a mi profesión. Y tercero, llevo 4 comisiones de reformas electorales. He estado en la comisión de partidos políticos. He trabajado en las juntas nacionales de escrutinio. Digo, para mí es mi vida electoral supera los 30 años.
Pero usted, o sea,
¿qué
usted,
quiere que te diga?
Usted ha
yo
dicho,
no voy a.
Mira, usted ha dicho que Martinelli es su amigo.
No. Nosotros nos conocemos.
Pero es su amigo.
Yo no soy enemigo de nadie, yo no soy enemigo tuyo, Adelita.
Nosotros no somos amigos.
Pero cuando
comemos. Somos tuyo, conocidos.
Yo lo respeto con su forma de trabajo, pero no soy su amiga.
Ahora, pero Martinelli sí es su amigo.
Mira, yo le brindo la amistad a todo el mundo. Mi amistad es algo que se debe brindar. Igual tu amistad, tú se la brindas a todo el mundo. Pero una cosa es brindar la amistad y otra cosa es hacer lo contrario. Hacer algo incorrecto e injusto. Yo te voy a decir una cosa. Yo soy amigo y no como no vivo. Me considero amigo de la señora Mireya, de Martín Torrijos, de Ernesto Pérez Valladares. Me considero amigo de todos los panameños. Uno no puede andar diciendo que la gente, o sea, tú no puedes ir por lo peor. Tú debes ir por lo mejor. Yo te brindo mi amistad sincera. Los medios de comunicación deben es promocionar eso, que la gente sea amiga, de verdad. Aquí en Panamá somos chiquitos, aquí nos conocemos todos.
Pero eso es una cosa.
Tú te encuentras en el supermercado, en las tiendas, en las farmacias, para no decir los nombres de los lugares,
entonces,
a todo el mundo y los saluda.
En ese tipo de asunto también es amigo de Martinelli.
Y soy amigo de Michel Doyne, y soy amigo de Ernesto Pérez Valladares, y soy amigo de Juan Carlos Varela y de Popi. Mira, a Juan Carlos y a Popi lo he tratado muchas veces más que a Martinelli.
¿Tantos amigos cómo puede ser imparcial en el trabajo?
Pero es que una cosa, mira, aquí está don Guillermo Mar, que conoce a más gente o mucha más gente que yo. Y ser imparcial no tiene nada que ver con la amistad. Lo justo y lo correcto, uno lo hace a conciencia, no porque eres mi amigo, no. Y a tus amigos tú le dices las cosas malas en la cara. Y al pueblo hay que decirle, mira, esto está mal o esto está bien.
Tengo que hacer la pausa, porque eso está mal. Sí. La pausa.
Estas fueron las promesas que te hice en campaña. Plan Martinelli. Cambio desde el primer día. 100 balboas mensuales a los mayores de 70 años sin jubilación.
¡Promesa cumplida!
Becas, libros y útiles escolares gratis.
¡Promesa cumplida, presidente!
Viviendas populares que darán un techo seguro.
¡Cumpliendo, presidente!
Te hemos cumplido y te vamos a cumplir todas las promesas. Aumento del salario mínimo más grande de los últimos 40 años. El Metrobús, recoger la basura, internet gratis, pintar los taxis de amarillo, la construcción del metro, hospitales y Minsa Capsi, Jumbo Ferias y Jumbo Tiendas.
Accesible al pueblo.
Tú escogiste un presidente que con energía y decisión, que contra viento y marea cumpliera todas sus promesas. No importa lo que los políticos de siempre digan, mi alianza es contigo. Yo te voy a cumplir.
Mitradel informa. El pasado 26 de julio, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Alma Cortés, en compañía de dirigentes trabajadores y representantes de Panama Port, presentaron ante el Pleno de la Asamblea Nacional el anteproyecto de ley 64 que deroga la ley 34 de 1979, por la cual se reglamenta el trabajo portuario en Balboa y Cristóbal. Visita www.mitradel.gob.pa.
Gobierno Nacional,
juntos haciendo un mejor Panamá.
Bien, tengo un minuto y no voy a hablar yo, se lo voy a dar al doctor Boniz.
Bueno, mira, Alita, ojalá todos los programas de televisión y radio permitieran a los candidatos, incluyéndome a mí, a ir a exponer en viva voz, como lo estamos haciendo, y en televisión en vivo, para poder tener este intercambio que hemos tenido. Tú sabes muy bien que el Ministerio Público en este caso fue un problema de exigencia y de tiempo. Pero independientemente de eso, yo salí con la conciencia limpia, que es lo principal. Ahora, en este caso estoy peleando por la democracia. Yo no creo que deben haber reformas electorales extemporáneas y además que no tienen el aval del 100% de los partidos políticos y de la ciudadanía. Esas reformas deben ser archivadas, las que están ahora mismo en la comisión. Esa es mi posición.
Vamos a esperar, hay tiempo para seguir hablando de esto. El tema se va a poner caliente y vamos a poder conversar acerca de algunos otros aportes que haya que hacer a la Comisión de Reservas. Yo espero que esta entrevista la tome en forma periodística, don Pepe, porque no es para atacarme.
No, yo estoy contento que haya sido así.
Están cortando, ¿por qué me andas cortando el tiempo, Máximo, hombre? Gracias, Máximo,
no
por
estar
se acabó el tiempo. Gracias, Sheila, gracias, don Pepe, por estar con nosotros.
Gracias nuevamente.
Muchas gracias. Gracias, Máximo. Mañana a las 6 le espero. Ya sabe, arroba de la Saltiel, ya está la libra, el libro de Tras las Líneas. Cómpremelo.
KW Continente. KW Continente.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.